Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, jueves 7 de septiembre, esta es la información.
Realiza paro laboral el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana en Ciudad Guzmán por faltas al contrato colectivo de trabajo. Dan a conocer los resultados del conteo ciclista en Zapotlán el Grande. Inician las actividades de la escuela de fútbol en Zapotlán. Realizan en el Centro Universitario del Sur la séptima edición del coloquio del mariachi tradicional.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM. Recuerde que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Este jueves 7 de septiembre del 2017 doy la más cordial bienvenida a este espacio y también doy la bienvenida a mi compañero Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días.
Hola Isabel, muy buenos días a ti y a nuestros radioescuchas. El día de hoy ya lo mencionabas, jueves 7 de septiembre aquí en Señal Informativa. Pero antes de iniciar con la información, recordarle nuestros teléfonos en cabina, el 41-333-45. Tenemos una alada sin costo, el 01-800-701-3044. Comentarle que nos encuentra en Facebook a través de Radio Universidad CD.Guzmán. Desde esta cuenta pues estamos transmitiendo totalmente en vivo. En Twitter nos encuentra como @SIZapotlán y @RadioUDGGuzmán. También tenemos nuestra línea de WhatsApp que es el 341-162-3146. Recordarle que aquí a través de estos medios de contacto puede hacernos llegar sus comentarios, alguna denuncia ciudadana sobre la información que le estaremos presentando a lo largo de este espacio informativo.
Haga contacto con nosotros a través de estas líneas telefónicas y redes sociales. Y también esta mañana agradezco en la subdirección general de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Marín y en la producción a Cristina Chaires. Y antes de dar inicio con la información, vamos a hacer algunas menciones de eventos que tendrán lugar aquí en Zapotlán el Grande. El 18 de septiembre, en la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías, se llevará a cabo el evento de diálogo con Juan Villoro y será Invita a la Universidad de Guadalajara y la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega. Esta actividad va dirigida al público en general y será en punto de las 6 de la tarde. Si usted tiene oportunidad de asistir, pues es el 18 de septiembre en punto de las 6 de la tarde.
Y el día 21 de septiembre en Casa del Arte se realizará la ceremonia de premiación del Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola. A esta actividad pues invita la Universidad de Guadalajara. La actividad está dirigida al público en general y dará inicio a las 18 horas.
Esas son todas las menciones que tenemos para el día de hoy. Vamos a dar inicio con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar siendo las 9:06 y es que realizan paro de labores en Zapotlán el Grande trabajadores del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, por sus siglas STRM, quienes rechazan la reforma del Instituto Federal de Telecomunicaciones y FETEL. En diferentes puntos del país se realizaron este paro de labores con la intención de manifestar su inconformidad a esta reforma que, a decir de Jorge Humberto Rolón López, secretario general de la sección 36 del Sindicato de Telefonistas con sede aquí en Zapotlán el Grande, provoca afectaciones a sus derechos laborales. Escuchemos a Jorge Humberto Rolón López.
Ahorita nosotros, el ejercicio que llevamos a cabo el día de hoy fue una falta colectiva a nivel nacional. Es parte de la jornada de lucha que estamos nosotros realizando como organización en contra de la afectación a nuestro contrato colectivo, de nuestros derechos laborales. Esto derivaba de la resolución que el IFT le está dando a la empresa de dividirla en dos. Entonces, al mutilar la empresa, pues nos vemos afectados nosotros como trabajadores.
Ellos manifiestan que como punto medular es la separación funcional que la empresa pretende realizar, ya que perjudicaría a los jubilados en una y en la tercera parte de los trabajadores, y una tercera parte de los trabajadores quedaría desempleado. Lo que dice es que del ser el 100% de los trabajadores que pertenecen ahora al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, con esta división que pretende hacer la empresa, el 30% aproximadamente quedaría sin empleo y el 60% pertenecería a lo que es la empresa. Escuchemos nuevamente a Jorge Humberto Rolón López.
Dice que la empresa debe dividirse en dos partes, en planta interna y planta externa. No es el 50 y 50, es más o menos como el dos terceras partes seríamos la planta externa y una tercera parte sería la planta interna. El regulador dice que debe de generarse una nueva empresa, aunque sea del mismo dueño, pero con diferente nombre, con diferente directiva, y que los nuevos o los empleados de la nueva empresa no hayan participado en la empresa Teléfonos de México. Aparte está el fondo de pensiones. ¿Qué va a pasar con los jubilados, con las pensiones que tiene Telmex? Esas son responsabilidades de la empresa. Y si queda una empresa que es Telmex, lo que es una tercera parte, ¿quién va a cargar con esos?
Los sindicalizados de Teléfonos de México piden comprensión a la ciudadanía que recurre a sus servicios sobre este y otros que están por realizar, otros paros laborales que están por realizar.
Les pedimos un poquito de comprensión, ¿verdad? No es de nosotros como trabajadores en contra del cliente. Estamos de acuerdo en que el cliente es nuestra prioridad. Llevamos una muy buena actitud ahorita con el personal, y no se nos han disparado las quejas como en otros años. Se ha estado ofreciendo un excelente servicio, pero pues aún así no ha servido para que la empresa quiera entrar en diálogo con nosotros, ni el IFT. Entonces no es nada en contra de los clientes, eso sí me gustaría que quedara bien claro. Es en contra de que no quieren hacernos caso ni tomarnos en cuenta para los diálogos.
A lo mejor, querido Radio Escucha, usted le tocó que solicitó algún servicio o alguna de su telefonía tenía algún problema y no acudieron. Este fue el motivo. Ellos están en contra de la reforma del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y será el próximo 12 de septiembre cuando entreguen documentos para que se efectúe un amparo, y posiblemente en esta fecha también se realice otro paro laboral. Pero en efecto, el 25 de septiembre anuncian que a nivel nacional harán este paro de labores. Ya por lo pronto, desde el día de ayer, ellos ya regresaron a su trabajo como cotidianamente y normalmente lo realizan, y también el día de hoy ya están en sus labores como lo realizan con normalidad, pero será el próximo 12 de septiembre cuando entreguen estos documentos para que se lleve a cabo un amparo y posiblemente también el paro de labores. Y mencionar que son en total 106 activos los trabajadores de este sindicato y 82 son jubilados, y en esta manifestación participaron 110 trabajadores. Aquí lo que sucede con este tema del Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana.
Y esta mañana vamos a escuchar el reporte meteorológico desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Tenemos una falla técnica, vamos a ir a nuestro primer corte, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa. La noticia donde estés.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos una línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental hasta Occidente Centro. Afecta con lluvias a los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán y estados del centro. Una nueva onda tropical está afectando en este momento a la península de Yucatán, ocasionando lluvias en el sur y sureste. Sin duda, lo más importante es el huracán tropical Katia, que es categoría 1. Se encuentra a 310 kilómetros al noreste de Veracruz, con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora. Se está manteniendo estacionario. Para su trayectoria se prevé que se mantenga hasta la noche de hoy estacionario y que haga un giro al suroeste, enfilándose hacia Veracruz. Aunque Katia es un huracán pequeño, de todas maneras estará ocasionando lluvia fuerte y elevado oleaje al acercarse a las costas de Tamaulipas y Veracruz. Según modelos, indican que tocará tierra entre viernes de la noche y sábado de la madrugada en el estado de Veracruz, y que es probable que aumente antes de su llegada su intensidad. Esta información puede cambiar en las próximas horas, por lo que hay que estar atento a los boletines que se están generando. Se mantendrá en vigilancia. El huracán tropical Irma, categoría 5, y el huracán tropical José, categoría 1, alejados del territorio nacional, repito, no nos están afectando. Aquí en Ciudad Guzmán, el día de hoy amanece nublado en la mañana con nubosidad. Hacia la tarde, nublado, el viento dominante soplará del sureste. Probabilidades de lluvia ligera y aislada en la tarde. El tiempo estará poco caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperatura máxima 25 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol sale a las 7:39 minutos, se pone a las 20:03 minutos. Esto es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Y ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa y vamos a continuar con más información. Mi compañera Isabel González nos trae estos datos acerca del conteo ciclista realizado aquí en Zapotlán el Grande.
Sí, Ángel, es que dan a conocer los datos del conteo ciclista realizado el miércoles 17 de mayo de 6 de la mañana a 9 de la tarde, es decir, 9 y media de la noche, perdón. Es decir, por alrededor casi de 15 horas y media estuvo este conteo conteo ciclista en 14 puntos estratégicos. 7 de ellos pertenecen al paso de la ciclovía y los otros 7 en puntos diferentes de la ciudad, que como lo fueron, el primer punto cabe mencionar fue la normal, que es por donde pasa la ciclovía, el segundo por la calle Reforma, ciclovía al Santuario, el tercero por la calle Reforma al cruce con Juárez, el cuarto por la calle Hidalgo, calle Juárez, a donde está el conocido Salerito, el quinto por la calle Hidalgo y entre calle Calderón, el sexto por la calle Hidalgo, calle Gante, el séptimo por la avenida Universidad, donde está la alberca del Centro Universitario del Sur, el octavo, ya estos ya fueron los otros 7 que no pertenecen por donde cruza la ciclovía, y el octavo fue por la avenida Pedro Ramírez Vázquez, calzada Madero y Carranza, por donde está Telcel, el noveno por la calle Reforma entre calle Constitución, el décimo por la calle Reforma entre cruce con la calle Guerrero, el doceavo por la calle Antonio Caso y calle José Vasconcelos, el treceavo por la calle Moctezuma y calle de Independencia, y el último por el periférico sur y avenida Alberto Cárdenas Jiménez. El objetivo de este conteo ciclista, decir del director de obra pública Manuel Michel Chávez, es que se dé a conocer qué viabilidad tiene esta ciclovía y cómo se ha incrementado o ha disminuido el paso de los ciclistas en esta ciclovía y en otros puntos de la ciudad en donde sería posible colocar otra ciclovía. Escuchemos en primera instancia a Manuel Michel Chávez, quien nos habla acerca del objetivo y quienes participaron en este conteo ciclista realizado el 17 de mayo.
¿Cuál es el objetivo de este conteo ciclista? Bueno, pues el objetivo es recabar información que permita generar indicadores de eficiencia de políticas públicas en materia de movilidad sustentable, y pues también este conteo nos tiene que ayudar a contar con una alternativa efectiva para toma de decisiones y para disponer de una línea base y así medir el avance de las políticas de promoción del uso de la bicicleta. Invitamos a miembros del Colegio de Ingenieros Civiles del sur del estado de Jalisco, a miembros del Colegio de Arquitectos también del sur del estado de Jalisco, participaron también alumnos que prestaban su servicio social en el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, hubo también involucrados funcionarios de Zapotlán del gobierno municipal y también del BID.
Para definir las características de los ciclistas, usaron un formato de forma directa y manual. El director de obra pública nos explica en qué consiste este formato y qué aspectos se fijaron para poder definir estas características de cada uno de los ciclistas.
Y los conteos se realizaron mediante un proceso de observación directa y de forma manual, utilizando un formato con ciertas características. Ahí tienen el formato que utilizamos. Nos interesaba saber el género del ciclista, si era hombre o era mujer, en qué rango de edad se encargaba, el tipo de carga, si es que llevaba algún tipo de carga el ciclista, con qué elementos de protección contaba, en qué lugar de la zona de circulación llevaba a cabo su viaje, si era en el arroyo vehicular, si era en la banqueta o si era en la ciclovía, y el sentido de circulación que tenía el ciclista. Si iba en el sentido de los autos o si iba viajando en el sentido contrario de los autos.
A toda esta dinámica realizada, mencionan, obtuvieron un resultado de 7,000 viajes ciclistas. Explica Alberto Esquer Gutiérrez en qué consiste esta dinámica.
Por eso son viajes, no son ciclistas, no son personas. Puede ser un viaje, por ejemplo, un ciudadano que lo encontramos en la avenida Pedro Ramírez Vázquez, sí, efectivamente a lo mejor también lo contabilizamos en la calzada, puede ser. Por eso lo que contabilizamos fueron viajes, no ciclistas ni bicicletas, fueron 7,000 viajes. Pero una ciudad intermedia como Zapotlán, tener 7,000 viajes, estamos hablando de consideraciones bastante, bastante importantes.
Ahí los resultados mencionan son 7,000 viajes, no 7,000 ciclistas. A lo mejor un ciclista pudo pasar por 4 puntos diferentes de los 14 que estuvieron colocados o de donde estuvieron ubicadas estas personas que estaban realizando el conteo. En total fueron 7,000 viajes, no 7,000 ciclistas. Y también en este resultado pues mencionan que alrededor o la edad promedio en los que las personas circulaban en la ciclovía, pues pertenece del 0 a 9 años, mencionan es el 1.19%, de 10 a 19 años el 9.49%, de 20 a 29 años el 28.73% y de 30 a 39 años es el 26.02%, así como de 40 a 49 el 19% y de 50 a 59 el 11.42%. Y también en estos resultados mencionan que el 95% de los ciclistas que contaron en este conteo no usan ninguna protección, no usan casco, no usan chaleco y no van con luz. Solo el 2.43% lleva chaleco, el 1.48% lleva casco y el 0.59% lleva lo que es la luz o el antirreflejante que se pone en las bicicletas. Este fue parte de los resultados que se dieron a conocer el día de ayer, este conteo ciclista que organizó el gobierno municipal, en donde participaron, a decir, diferentes instituciones como lo fue el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, entre otras personas que también se involucraron.
Señal Deportiva.
Y ahora que hablamos un poco de la activación física, nuestro compañero Ángel Guzmán nos trae los detalles de la escuela de fútbol que se está ya iniciando estas actividades aquí en Zapotlán el Grande.
Así es, Isabel, comentarte a ti y a los radioescuchas que la Escuela Municipal de Fútbol ya se prepara para iniciar las actividades con las cuales buscan profesionalizar a aquellos niños y adolescentes que estén interesados en el fútbol y así evitar que tengan que trasladarse a Guadalajara o incluso a otro estado como lo es Colima. Así lo da a conocer Manuel Jiménez Garma, quien es coordinador de construcción de la comunidad de este municipio.
Por eso son viajes, no son ciclistas, no son personas. Puede ser un viaje, por ejemplo, un ciudadano que lo contaba.
Que es un sueño hecho realidad. Contamos ya con 7 categorías entre fuerzas básicas y infantil por iniciar el proceso de entrenamiento y el proceso de inscripciones de la Escuela Municipal de Fútbol más Orqueros. Para nosotros es un proyecto muy grande y un aliciente para que todos aquellos niños que siempre han tenido la ilusión de participar o desarrollarse como futbolistas, ahora ya no se van a tener que trasladar a Guadalajara o van a tener que trasladarse a la ciudad de Colima para tener acercamiento. Ya lo tenemos aquí en esta ciudad, abriendo esta Escuela Municipal de Fútbol.
Las inscripciones para esta escuela deportiva ya han dado inicio y para ello los interesados en sumarse deben acudir a la promotoría deportiva para hacer su registro en las categorías que van de infantiles a juveniles y para las fuerzas básicas de cuarta, quinta, sexta y séptima división que buscan sea la cantera del equipo de más orqueros. Así lo comenta Jiménez Garma.
Son desde categorías infantiles de chupón hasta juveniles, como también las fuerzas básicas, participando en ligas de séptima, sexta, cuarta y quinta y cuarta división. Obviamente va a ser la cantera de nuestro equipo profesional de más orqueros y que bueno, iniciamos ya inscripciones. Pueden preguntar en la promotoría deportiva cualquier interés que tengan de que su hijo participe, es inscripción abierta. Lo que estamos tratando de hacer es profesionalizar toda esta formación.
pues estas inscripciones se realizarán durante este mes de septiembre, y aunque en algunas de las categorías ya iniciaron actividades, todos los que estén interesados podrán sumarse a esta escuela deportiva, ya que hasta el momento pues no existe una fecha límite, la cual se daría a conocer una vez que la liga pues ya no permita más registros. El coordinador de construcción de la comunidad explica cómo va el avance de la realización de estas actividades y en qué lugares jugará cada categoría. Escuchemos.
Obviamente están las inscripciones abiertas. En el caso de las fuerzas básicas, pues siguen abiertas las visorías y quien quiera participar. Y en el caso de las infantiles, a mediados de septiembre inicia la liga, entonces ya vamos a empezar con los entrenamientos. Los entrenamientos se realizarán en la escuela normal, todos los días, a partir de las 4 de la tarde. Ya iniciaron las fuerzas básicas a jugar en la liga. La cuarta y la quinta jugará en la unidad Las Peñas, y la sexta y la séptima división jugará en la unidad del Olímpico.
Actualmente ya tienen cerca de 45 personas en entrenamiento en la cuarta y quinta categoría, mientras que en la sexta y séptima son 80 alumnos, y además de que cuentan con 30 preinscritos para pertenecer a esta escuela deportiva de fútbol Mazorqueros.
Vamos a ir a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa. Estará el director de Casa de la Cultura, Óscar Fajardo, y nos hablará acerca de los Juegos Florales 2017.
Señal Informativa. La noticia donde estés. Señal directa.
Gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM, y como ya le comentábamos, está con nosotros en cabina el director de Casa de la Cultura de Ciudad Guzmán. Él es Óscar Fajardo Velasco y nos hablará esta mañana acerca de los Juegos Florales. Óscar, muy buenos días, bienvenido.
Chicos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Que nos platicaras acerca de la historia, ¿cómo nace Juegos Florales?
Bueno, Juegos Florales nace en 1942, ya tiene 75 años de tradición aquí en Ciudad Guzmán. Juegos Florales es un concurso de poema, y bueno, son 75 años, al parecer, ininterrumpidos, en donde se premia al escritor ganador del poema, y se tiene por costumbre también darle una flor bañada en oro. Y nosotros vamos a continuar con esa costumbre, ya es la tercera vez que lo hacemos.
Muy bien. ¿Cómo es que nace, o quiénes participaron en esta edición, o en esta primera edición que se fue conformando, que ya está la 75, pero quiénes fueron los fundadores o quiénes participaron para que se llevara esto a cabo?
Mira, desconozco exactamente quién inició. No es la más antigua del país, se lleva en algunos otros estados los Juegos Florales. Pero sí te puedo decir que de las personas que concursaron fue Juan José Orreola, que en su momento lo ganó. Y bueno, es importante decirte que los que participan lo hacen de una manera con un seudónimo. No dan a conocer su nombre.
Siempre es así.
Siempre es así. Los jurados, cuando están leyendo el poema, no saben de quién es, salvo el seudónimo. Solamente cuando se elige al ganador, se abre el sobre y se dan cuenta quién es. Entonces no hay manera de hacer trampa, solamente no hay una manera de influir sobre el jurado, solamente el escrito.
Sí, ¿qué ocurre? Bueno, los trabajos que reciben son depositados en un sobre sellado. ¿Qué ocurre con quienes no ganan este premio?
Se incineran los trabajos para preservar los trabajos de cada uno quien los envía. Es un proceso. Después de que se elige el ganador, después de que sale la premiación, los demás trabajos no se dan a conocer, no se leen, y es un proceso en donde se incineran.
Muy bien. Ya que nos das ahora este panorama un poco general de qué son los Juegos Florales y en qué consisten, pues que nos puedas platicar para esta edición 2017, ¿qué tienen preparado?
Bueno, te voy a platicar un tantito de las bases de la convocatoria. Pueden participar todos los escritores de la República Mexicana, no solamente de Guzmán, ni de la región, ni de Jalisco, es de
no
toda
es
la...
No es en específico, no, puede participar
toda la República Mexicana. País. De hecho, el año pasado recibimos trabajo hasta de Chiapas. Tienen que enviar un poema, estilo libre, tema libre, con un máximo de 3 cuartillas. Debe estar los datos dentro de un sobre, el escrito en otro sobre que contenga los dos, y en el sobre de afuera solamente su seudónimo. Deben enviar los trabajos a Casa de la Cultura de Ciudad Guzmán, con domicilio en Guadalupe Victoria número 22. A más tardar es el miércoles 11 de octubre a las 8 de la noche. Después de esa fecha ya no se recibirán trabajos, y si llegan por correo trabajos después de esa fecha, ya no participarán. Los jueces quienes nos vayan a ayudar solamente van a tener 5 días para leer todos los trabajos, entonces por eso ya no vamos a recibir después de esa fecha.
O sea que tienen aproximadamente un poquito más de un mes para mandar su correo, para llevarlos ahí a las oficinas de la Casa de la Cultura.
Exactamente. Los premios es la tradicional flor bañada en oro y 8,000 pesos en efectivo. Estos premios nos hace el favor de patrocinarlos la Feria de Octubre. La premiación, bueno, en cuanto nosotros tengamos el nombre del ganador, nos lo harán saber los jueces. Nosotros nos ponemos en contacto directo con él. Es muy importante que en el sobre nos pongan, pues no una ni dos, y si es posible, 3 maneras de comunicarnos con los ganadores: su número celular, su número de casa, cómo lo encontramos en el Face, su correo electrónico, para ponernos inmediatamente en contacto con él, notificarle, y la premiación será el lunes 16 de octubre a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Consuelito Velázquez de Casa de la Cultura, en donde el ganador leerá su poema, y si hay menciones honoríficas, en ese momento las haremos dar a conocer.
Muy bien. A lo largo de estos ya 75 años, ¿cuál ha sido la respuesta o la participación de la ciudadanía a este tipo de convocatorias?
Mira, este es nuestro tercer año solamente como administración. Hay un promedio de 20 a 25 participaciones en lo que nuestra experiencia nos da. Los años anteriores, te soy sincero, yo nunca participé en llevar a cabo este evento, entonces desconozco cómo era la participación antes, pero sí, en estos 3 años hemos tenido un promedio de 20 a 25 participaciones.
Sí, respecto a la selección del ganador, ¿cómo es este proceso?
Bueno, nosotros les damos los trabajos a los jueces. Ellos los revisan individualmente, dan su fallo. Si los fallos no coinciden, los juntamos y ellos se ponen de acuerdo. Tiene que haber un solo ganador, no puede haber empates.
Entonces, ¿esta revisión previamente la hacen por separado?
¿Sí la hacen por separado? Exactamente. Precisamente una de las peticiones de la convocatoria es que el trabajo venga por triplicado. Así nosotros son 3 jueces.
Para entregarle una.
Sí, se los entregamos una a cada ellos, ellos se dan el tiempo para leerlo, dan sus fallos y si no coinciden es cuando los juntamos.
Muy bien. ¿Quiénes son estos jurados? ¿De dónde provienen o qué características tienen?
Bueno, tienen que ser escritores de reconocida trayectoria. En este caso, bueno, pues te puedo dar a conocer uno, es el maestro Ricardo Cigala, que es pues una eminencia, ¿no? En este aspecto, y aunque sabemos que tiene mucha influencia, pues sabemos que no conoce los nombres de los participantes.
Muy bien, ¿y cada año son diferentes jurados o cada año se eligen los mismos? ¿O cómo va en estas 3 ediciones que ustedes han organizado?
Mira, nosotros hacemos la solicitud a personas que tienen reconocida trayectoria y de acuerdo a sus tiempos, pues nos dicen que sí o nos dicen que no, ¿sí? Te puedo decir que el año pasado nos ayudó Orso Arriola, hijo del eminente escritor Juan José Arriola. en esta ocasión no nos puede ayudar. Está escribiendo un libro él acerca de Rubén Fuentes y trae mucho trabajo.
Muy bien. Entonces, una vez que se cierra la convocatoria el 11 de octubre, el 17 ya es cuando se entrega...
16.
Es cuando se da a conocer este resultado, que forman parte de los 5 días que los jurados tienen para calificarlos, ¿no?
Exactamente. Nosotros en cuanto tenemos el nombre nos comunicamos con el ganador, pero públicamente lo damos a conocer nosotros el mismo día de la premiación. Por la mañana en todas nuestras redes sociales, en la página oficial del Ayuntamiento de Ciudad Guzmán.
Muy bien. Pues que haga la invitación, Óscar, a que participen en este concurso de los Juegos Florales, ya edición 75.
Sí, mira, la invitación es para todos los escritores, y no precisamente escritores formalmente que hayan estudiado, ¿no? Si a usted le gusta escribir, usted es un escritor, participe en los Juegos Florales, un poema, con un poema de máximo de 3 cuartillas, y bueno... si no quiere participar, si no le gusta escribir, lo esperamos en la premiación. La premiación es abierta a quien quiera asistir, es completamente abierta al público.
¿No tiene costo la inscripción?
No, no tiene costo ni la inscripción, ni asistir a la premiación.
Sí, pues que nos recordara el día que se va a realizar esta premiación, por favor.
La premiación es el 16 de octubre, lunes 16 de octubre, 7:30 p.m. en la Casa de la Cultura. Y el plazo máximo que tienen para enviar su poema es el 11 de octubre, a las 8:00 p.m. en las oficinas de Casa de la Cultura.
Muy bien, pues agradecemos esta mañana a Óscar Fajardo Velasco, él es director de Casa de la Cultura aquí en Ciudad Guzmán, y nos habló acerca de los Juegos Florales. Óscar, muchas gracias por estar con nosotros.
Solamente decirles, si necesitan leer las bases las tenemos en nuestro Face, Casa de la Cultura Ciudad Guzmán. Hay muchas convocatorias pegadas en diferentes puntos de la ciudad, y les vamos a dejar aquí una convocatoria en Radio Universidad, para si usted tiene dudas, comuníquese a Radio Universidad, aquí está la convocatoria.
Pues muchas gracias, agradecemos la presencia de Óscar Fajardo Velasco, y también usted, si nos está escuchando y desea participar en esta convocatoria de los Juegos Florales 2017, pues aquí la información, o puede asistir a Casa de la Cultura, o puede llamarnos aquí en Radio Universidad.
Y ha llegado el momento de ir a una nueva pausa aquí en Señal Informativa. Nosotros regresamos con más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Señal directa.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa, y esta mañana tenemos en la línea telefónica al profesor de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Sur, Rodrigo Cano Guzmán. Adelante, maestro, con su comentario.
Gracias, Ángel. Buenos días a ti y a tu amable auditorio. Hoy quisiera hablar de los procesos de acreditación de la calidad en los programas académicos, y particularmente de los programas de psicología y de derecho o abogado. La acreditación es un proceso que tiene en México una historia de más de 25 años. Dio inicio con las discusiones en el seno de la Asociación Nacional de Universidades, Institutos y Escuelas de Educación Superior, por sus siglas ANUYES, a principios de los 90 del siglo pasado. A finales de la última década de este siglo pasado, los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, CIES por sus siglas, realizaban visitas de evaluación a los programas educativos con carácter diagnóstico. Los programas educativos que se ofrecían en el CUSUR y que se encontraban en posibilidad de ser evaluados fueron visitados por estos comités desde fines de 1999. En el caso de psicología y abogado, en la primera visita, ambos recibieron el nivel 2, es decir, el intermedio, logrando el nivel 1, el más alto en ambos programas, 4 años después. Por otra parte, los organismos que agrupaban a las instituciones que forman profesionales iniciaron con los trabajos para obtener el reconocimiento como organismos acreditadores de programas académicos. En el caso de la carrera de psicología, es el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, CENEIP por sus siglas, establecía como el criterio de admisión a dicha organización que los programas que aspiraran a formar parte tuvieran la necesidad y la posibilidad de ser evaluados en cuanto a la calidad. Esto lo hacía a través de un comité técnico que le denominó desde aquel entonces Consejo de Acreditación. Durante este periodo es cuando el Programa Académico de Psicología obtiene la primera acreditación, obteniendo con ello el derecho de pertenecer al CNEIP. Gestiones realizadas por el Consejo de Acreditación del CNEIP durante los años 2001 y 2002, ante el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior, COPAES, el CACENEIP obtiene el reconocimiento como organismo acreditador a partir del 2002. Por su parte, la Asociación de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica hacían lo propio para obtener el reconocimiento como organismo acreditador, distinción que obtuvo después de un par de años de trabajo en el mes de mayo del 2006, logrando con ello la constitución del Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho. Esa institución en los primeros periodos evaluó tres universidades. Primero, la Universidad Autónoma de Nuevo León, acreditando este programa académico. Después, la Universidad Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y el tercer programa acreditado a nivel internacional fue el Centro Universitario del Sur. Ahora, a más de tres lustros de estos eventos, como centro universitario hemos obtenido el reconocimiento como programa de calidad por parte del CACENEIP en tres ocasiones y vamos por la tercera ocasión para el programa de abogado. Este programa académico, vale decir, recibió la distinción de programa académico acreditado a nivel internacional ya hace aproximadamente 2 años. En la sesión próxima pasada del Colegio Departamental de Ciencias Sociales, se acordó impulsar el programa para lograr la acreditación por tercera ocasión de este mencionado programa académico de abogado y la reacreditación internacional del mismo. En CUSUR contamos con 5 evaluadores internacionales y una amplia experiencia en la formación de estos mismos. Estaremos iniciando próximamente con el proceso de reacreditación de la carrera de abogado. Felicidades a toda la comunidad universitaria del centro, particularmente a los alumnos y personal académico del programa de abogado. Es todo por el momento, Ángel. Seguiremos comentando.
Muy bien, maestro. Pues agradecemos su comentario esta mañana. Le agradecemos pues al profesor de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Sur, Rodrigo Cano Guzmán, por su comentario.
Muchas gracias. Bueno.
Señal Cultural.
Y continuando con más información, a comentarles que en el Centro Universitario del Sur se realizó el 7º coloquio de mariachi tradicional, en el que mediante diversas ponencias y mesas de trabajo abordan las distintas temáticas relacionadas a la investigación y al rescate de la llamada música del mariachi. Escuchemos a Mario Alberto Nájera Espinosa, coordinador del coloquio, quien nos platica acerca de esta actividad.
Bien, estamos en el inicio del 7º coloquio sobre el mariachi tradicional en el sur de Jalisco. Es para nosotros, para los investigadores que nos acompañan en esta ocasión, pues un motivo de agradecimiento el estar nuevamente en este centro universitario, el CUSUR, Centro Universitario del Sur, y ser bien recibidos y bien apoyados por las autoridades de este centro.
Las actividades de este coloquio cuentan con la participación de distintos investigadores provenientes de universidades de Jalisco, de otros puntos de la República y así como del extranjero. Así lo da a conocer Nájera Espinosa.
Quiero destacar los esfuerzos que han hecho algunos de nuestros colegas, como el profesor José Torres, que viene de San Antonio, de la Universidad del Norte de Texas, como la profesora Verónica, que viene de Zacatecas y que tiene un trabajo muy amplio sobre aquella región, y por supuesto colegas como la maestra Morales de la Mora, tiene una gran experiencia como músico formada en la Escuela de Música, como directora que fue de ese centro, y que nos presentará una ponencia de la cual vamos a aprender bastante, que es cómo los músicos de concierto se impresionaron tanto con la música popular del mariachi que llevaron a hacer grandes composiciones en ese ámbito, algo que nos hace falta ver también.
El coloquio está conformado por cerca de 10 actividades, entre las que destacan las 4 mesas de discusión tituladas Memoria, Tradición, Cultura y Testimonio, en las que diversos expertos invitados compartieron ponencias e investigaciones sobre personajes, mariachis y experiencias también de directores de agrupaciones de mariachi de esta región del sur de Jalisco. Por su parte, Ricardo García Causó, rector del Centro Universitario del Sur, habla de la importancia de abordar el tema del mariachi por lo que representa para los mexicanos.
El mariachi es parte de nuestra esencia. Nuestro linaje, nuestra estirpe de mexicano está impregnada de estos signos, de estos lenguajes. No hablamos de la gaita, no hablamos de otra expresión del mundo, hablamos del mariachi. ¿Quién de nosotros no ha sentido y vibrado las cuerdas de un violín o los estruendos de una trompeta? ¿O hemos entonado con mucho agrado y sentimiento aquella canción que nos inspira, nos recuerda nuestro pasado, nuestros padres, nuestras tierras? El mariachi es eso, somos nosotros. Por eso debo decirles que debemos sentirnos orgullosos y privilegiados.
Aunque la noche de ayer realizaron la clausura del 7º coloquio de mariachi tradicional, el día de hoy realizan un recorrido de campo en la ruta Tuxpan a San Gabriel, con lo que dan fin pues a este coloquio.
Las carrilleras de Adelita.
Y ya tenemos con nosotros aquí en cabina a la maestra. Ella es la coordinadora de la licenciatura en periodismo de este centro universitario, Rosa Eugenia García Gómez, y nos trae las carrilleras de Adelita. Adelante, maestra.
Muchas gracias, Isabel. Y bueno, pues, Rileras y Juanes. Esta Adelita hoy podría hablar del 5º informe de gobierno de Peña Nieto, del triunfalismo con que anunció el descenso de las cifras de violencia y de los posteriores trabajos periodísticos que hablan de evidencias en el maquillaje del ejercicio político que, como dice su eslogan, su única preocupación es que lo bueno, vaya, lo que él y su equipo ponen como bueno y positivo, cuente y que siga contando. Digo, pues para seguirse colgando del tremendo esfuerzo de presentar avances de gestión gubernamental en un país donde hasta 2 veces por semana sigue subiendo la gasolina y donde la incertidumbre por la falta de seguridad prevalece. También podría hablar de los ejercicios pseudodemocráticos y acomodaticios que nos quieren mostrar para avalar a presidentes locales, pero no. Hoy esta Adelita quiere referirse a algo realmente auténtico. Ayer se llevó a cabo la 7ª edición del coloquio del mariachi tradicional aquí en el CUSUR. En él coincidieron investigadores que mostraron sus hallazgos en torno al devenir histórico del mariachi. Desde aquellos primeros músicos que se reunieron para interpretar con instrumentos de cuerdas música que hacía alusión al amor, la desesperanza, la fiesta, la religión y la cotidianidad, hasta los que en sus letras denunciaban inequidades sociales y protestaban por el uso desmedido del poder. En la historia de la música, las fronteras de los estados de este país se borran con evidencias claras de que en el pasado los primeros intérpretes de aquellos sones eran tanto de Jalisco como de Michoacán, como lo dijo el doctor Álvaro Ochoa Serrano del Colegio de Michoacán. También hubo análisis del machismo musical en el protagonismo del charro conquistador que lleva serenatas, figura reforzada en el cine nacional con largometrajes de ficción protagonizados por Pedro Infante y Jorge Negrete, así como por Vicente Fernández, trabajo que presentó el maestro José Torres Ramos de la Universidad del Norte de Texas. La investigadora de la UDG, Enriqueta Morales de la Mora, aludió al hecho de que música que originalmente era de mariachi tradicional, como algunos huapangos, fueron retomados por orquestas, situación que dio pie para que luego los mariachis modernos se volvieran a apropiar de ella y así generar el huapango de Moncayo. Lo interesante es que conforme los investigadores de diferentes universidades iban mostrando los resultados de su trabajo, los jóvenes universitarios se interesaban por visiones desconocidas de un tema que sí les importa, la música mexicana interpretada por el mariachi. La autenticidad de los acordes que tuvieron origen en nuestro país hablan del potencial comunicativo de letras que lanzan mensajes muy claros y contrastan con las construcciones maquiavélicas de la clase política que nos gobierna y nos quieren hacer creer que todo va bien. No, que los políticos mentirosos se vayan con su música a otro lado.
Las carrilleras de Adelita.
Agradecemos las carrilleras de Adelita de la maestra Rosa Eugenia García Gómez. Ella es coordinadora de la licenciatura en periodismo de este Centro Universitario del Sur.
Y ha llegado el momento de culminar esta emisión de Señal Informativa aquí en Radio Universidad a través del 94.3 DFM. Recordarle que mañana tiene una cita con nosotros en punto de las 9 horas.
Gracias, Ángel, esta mañana por estar con nosotros aquí en Radio Universidad, y gracias a usted, querido Radio Escucha, por permanecer en la frecuencia del 94.3 DFM. Que tenga usted un excelente día.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.